Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son, que como siempre producimos, hacemos acá en los estudios de Radio Martí, en la ciudad de Miami, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos.
Saludos, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a esta tertulia de las noticias como son, en este programa que pudiéramos decir especial. En breve van a saber por qué.
Sí, señor. Pero antes, nuestro agradecimiento.
Claro,
agradecimiento
como siempre, ¿no?
A los oyentes de Radio Martí en la onda corta y en la onda media. Hay una sorpresa, se las voy a poner ahora. Pero también gracias a todos los que nos ven a través de las redes sociales, a través de YouTube, a través de Facebook, sobre todo aquellos que nos dejan sus mensajes, sus opiniones en YouTube. Son miles de personas los que diariamente sintonizan el programa. Eso para nosotros es tremendo orgullo y de verdad que nos hace sentir sumamente contentos. Le digo que tengo una sorpresa porque...
¿Qué traigo aquí? ¿Te acuerdas del programa aquel?
¿Cómo no me voy a acordar, amigo mío?
Mira, ya no traen nada.
Lo tengo aquí en mi teléfono. Me acaba de entrar por una de las vías, uno de los canales de redes sociales, un oyente que está en Cuba. Yo no voy a decir la ciudad donde está, no vaya a ser que se les ocurra encender el interruptor este. Claro.
Está en Cuba.
Está punto, en Cuba,
está en Cuba.
En Cuba.
Claro.
Y este hombre es un oyente fiel de Radio Martí. Me grabó en su teléfono y me lo envió. ¿Cómo se oye la señal de Radio Martí en AM, 1180 AM?
¡Qué bien!
Ni tan siquiera en onda corta.
En amplitud no, modulada. No.
Amplitud
sí, señor.
En AM, 1180 AM. Escuche este sonido. Bueno, pues ahí ese es el noticiero de las 12 del mediodía.
Del martes.
Martes 30, que hiciste tú.
Con Ricardo Espinosa.
Ricardo Espinosa. Claro.
Y el Juan titular Penal, de apertura del noticiero, era precisamente la detención del colega Tan Estrada.
Vamos a ahí, y vamos a tener a. Mire el primer titular.
Ahí está.
¿Qué le parece, amigo mío?
Muy bien.
Así se oye la emisora en esta ciudad cubana, que yo, repito, no voy a decir el nombre, Javier es el oyente.
Muchísimas
Javier.
Gracias por esa cortesía.
Gracias,
y
Javier.
Y hablando de programa especial, vamos a presentar a la dama que está con nosotros desde Madrid, España.
Luz Escobar.
Y vamos a presentar al periodista que está también con nosotros, pero desde... Camagüey.
Escucharon ustedes este primer titular de nuestro noticiero del martes 30, donde se hablaba de José Luis Tan Estrada. Ya José Luis Tan Estrada está en libertad y está con nosotros hoy en esta tertulia especial de las noticias como son.
Vamos, Juan.
Tertulia. Las noticias como son.
Bueno, siempre comenzamos con la cortesía de saludar a las damas primero. Luz, saludos, bienvenida. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Luz?
Súper emocionada de escuchar eso, caballero. Qué lindo detalle para que vean lo que es una audiencia fiel. Un saludo para todos y para nuestro invitado especial.
Sí, señor.
Bueno, el invitado especial es José Luis Tan Estrada, que está de regreso allá a su casa en Camagüey.
Una
después de pasar.
Poder escuchar.
Sí, señor. 5 días detenido en la sede de la Seguridad del Estado en La Habana, allá a la conocida Villa Marista.
Vamos a escuchar qué pasó allá adentro durante esta tertulia especial.
Tocayo, ¿qué tal?
Que ya está en su casa. No, ya está en su casa de Radio Martí en la tertulia de las noticias como
¿qué
son.
¿Qué tal, Tocayo?
Saludos.
Seguro. Hoy un saludo para ustedes, hermano, para Luz. De verdad que muy, muy agradecido con todos ustedes, con todo lo que de una manera u otra apoyaron y mantuvieron ahí. Yo le decía a mi mamá, si una de las razones por las que yo estoy ahora aquí, estoy seguro que es por eso, por esa misma presión que todos ustedes ejercieron. Estoy aquí desde la República Independiente del Camagüey.
Fíjate qué interesante. Este oyente manda este reporte de sintonía grabado y precisamente el primer titular que yo leo en ese noticiero es la situación de Tan.
De Tan.
Qué cosa.
Por eso, increíble.
Gracias a Dios que está de regreso.
Bueno, la primera pregunta yo la quiero hacer. Después vamos a pasar a Luz, José Luis, a todo vamos a interrelacionar en esta tertulia especial. Pero creo que siempre nuestros oyentes quieren saber algo antes de saber, de conocer los detalles de cómo fue la tortura dentro de Villa Marista, porque sí, es una tortura. ¿Algún cargo, multa, acusación? ¿Con qué sales de Villa Marista, José Luis?
Sí, yo salgo de Villa Marista con una multa de 4,000 pesos por el supuesto delito de incitación a delinquir. Y ellos se remiten a que yo, durante las protestas del 17 de marzo que ocurrieron en el oriente del país, yo hice algunas publicaciones en para que las personas en Camagüey hicieran lo mismo, y entonces me ponen esa multa injusta.
Solamente, no tienes ninguna causa, un expediente abierto ni nada.
No, ellos siempre me dejaron claro que a la hora en punto, ellos me dijeron, esto sí no es Villa María Luisa ni La Tercera, así me dijeron, tú entras aquí y enseguida sales con un expediente y vas para el sistema y vas marcado como un contrarrevolucionario y toda esa serie de cosas que ellos acostumbran a decir.
Bueno, muy bien, comenzamos. Tan, te trasladaste de Camagüey a La Habana. ¿Qué pasó al llegar a La Habana? Cuéntanos. Y así comenzamos también. Luz sí va a estar haciendo sus preguntas desde Madrid.
Yo salí de la terminal, de la guagua de Camagüey a Habana de las 6:30 de la mañana. Llegando a Ciudad de La Habana, en el punto de control que hay en Mayabeque, ahí detienen la guagua y veo un tumulto abajo, ¿no? Y eran dos represores vestidos de verde, dos boinas rojas, como cuatro o cinco, eran dos policías del punto de control y dos policías más. Suben a la guagua los dos represores vestidos de verde, mientras que uno me está pidiendo el carnet de identidad, me dice, ¿usted es José Luis Tanestra? Le dije, ¿sí, qué pasó? Mientras uno me está pidiendo que haga identidad, el otro me está poniendo las esposas y dice así, gritado, alto, porque parece que toda la voz de escuchar que yo quedaba detenido por la seguridad del Estado por el delito de mercenarismo e información falsa. Yo rápidamente reacciono y hablo en voz alta para que las personas también reaccionan. Yo dije, esto por decir la verdad, pero bueno, imagínense, la voz estaba en total silencio, todo el mundo se puso en total silencio. Y ahí me llevaron en una patrulla del GEDO hasta Villa María Luisa. Yo, hasta Villa Marista, creo. Uh-huh. Ahí me cruzaron las piernas, las cabezas abajo, entre las piernas, no pude, todo ese trayecto, no pude ni subir la cabeza y realmente ellos doblaban por aquí, doblaban por allá y yo totalmente perdí.
O sea, el traslado entre este punto de control y Villa Marista no te dejaban ver para afuera, no te dejaban ver por la ventanilla, o sea, con la cabeza entre las piernas.
No, incluso el chofer me dice que si yo levantaba la cabeza iba a caer un delito de desobediencia o desacato.
Oiga,
si yo hablaba en la patrulla iba a caer en otro delito de desobediencia. Y tuve que ir con la cabeza entre las piernas, esposado de las esposas. Yo me sentía, parece, yo pensaba que la circulación se me iba a cortar porque me sentía las manos bien frías. Era de lo apretado que tenían las esposas. Además, las tenía torcidas. Y la cabeza agacho, el dolor de la columna y la cervical era grande. Y según me estaban diciendo, porque no conozco mucho de allá, de ese tramo villamarista hay muy buena cantidad de tiempo.
Claro que
esto,
sí.
Esto acá se reportó muchas veces, tú lo recuerdas, uh-huh, cuando la patria es de todo, que llevan a prisión a estos cuatro economistas, opositores cubanos, a Vladimiro, a Roque.
A René, a Marta y a René.
A René. Bueno. Los trasladaban
a Félix Bonne.
A Félix Bonne, que en paz descanse. Lo trasladaban a casas del Ministerio del Interior.
Sí.
Y así precisamente era. Le metían la cabeza entre las piernas, no lo pueden levantar para que no identificaran el barrio, el lugar, ni nada de eso. Es la misma situación.
Es lo que escuchamos del crimen organizado en otros países, que le ponen un saco en la cabeza a los rehenes para llevarlos a otros sitios.
Vamos con Luz, adelante.
Sí, exactamente. Yo estaba leyendo un testimonio que compartió Handler La Bastida, que contaba exactamente lo mismo. O sea, es el modus operandi de la seguridad del Estado, no solamente para que no conozca la persona, el lugar a donde va, sino también para generar esa relación de mafia, ¿no? De que estás secuestrado. Yo quería, antes de hacer la pregunta, Tan, comentarle que, no sé, supongo que cuando me ha pasado a mí, le ha pasado a otros colegas, cuando salimos de este tipo de arrestos, nos abruman las notificaciones, nos abruman los mensajes y muchas veces no tenemos tiempo de verlo todo. Yo quiero que Dan sepa que muchísimas organizaciones se pronunciaron a favor de él, se pronunció Amnistía Internacional, PEN Internacional, se pronunció también el Comité para la Protección de Periodistas y organizaciones cubanas como la del Observatorio de Derechos Humanos, Cubalex, el Observatorio de Derechos Culturales. O sea, estuvo generando muchísima atención de todos, ¿no? Se abrió incluso una petición en Chain que reunió en pocas horas más de 600 firmas y se movió con mucha fuerza porque despertó una gran solidaridad. Y a mí me gustaría que tú me comentaras también con respecto a tu profesión, porque mañana estaremos celebrando el Día de la Libertad de Prensa, y con respecto a tu profesión, ¿qué te dijeron en Villa Marista?
Sí, ellos principalmente me hablaron de mi labor como periodista en Cubanet y todo lo que viene detrás, ¿no? Que Cubanet es un medio mercenario, que es un medio pagado por el imperialismo, para atacar la revolución, que todos los que trabajamos en Cubanet no somos periodistas, y que todos los periodistas, para ellos ningún periodista independiente es un periodista porque no trabaja para un medio oficial, que somos traidores porque después de pasar 5 años y estuvieron, nosotros fuimos para otros medios. También me hablaron precisamente de las noticias como son, ellos se han dedicado a seguirme el pulso por ahí, programa por programa, las veces en que yo he participado, con quién he participado sobre los temas, porque según ellos, lo que nosotros analizamos aquí es difamar de la revolución. Y entonces ellos me atacaron, ¿sabes? Por esa parte, como por mi labor como periodista, principalmente como periodista independiente, y más en las provincias, porque todos sabemos que ellos tienen más control en las provincias que en La Habana, porque La Habana es migrante, tiene más gente. Entonces ellos realmente están preocupados por eso.
Creo que, espérame, José Luis, ahora vas tú a preguntar, pero yo creo que es el momento indicado, el momento idóneo para enviarles un fuerte saludo a los que están viendo en este momento las noticias como son, la tertulia de las noticias como son, para que sepan que horas después que José Luis Tan Estrada salió de Villa Marista, lo montaron en una guagua, lo mandaron a Camagüey, pues vuelve a estar con nosotros. Ah, la que está en Madrid se llama Luz Escobar, para que lo anote, no tiene que escuchar el nombre nuevamente. Se llama Luz Escobar, él es José Luis, tocayo de José Luis Tan. Yo soy Amado Gil. Así que bueno, saludos a todos.
A ver en qué guagua me vienen a buscar.
No, lo bueno de esto, lo sí, positivo claro. Que yo veo de esto, no sé tú, Luz.
Tenemos más oyentes.
Claro, no, pero sobre todo lo positivo que yo veo es que estas personas están bien informadas.
Sí, señor.
Están recibiendo la información que realmente no tienen por parte de la prensa oficialista.
Eso es verdad.
Y algo importante que quería preguntarle a Tan, ¿qué pasó con ese supuesto maletín que quisieron lanzarte encima en uno de los interrogatorios? Porque esto también hay que decirlo para que ellos lo escuchen.
Sí, ellos cuando la primera vez que me llevan al interrogatorio, ellos me dicen que yo estaba ahí bajo un proceso investigativo por tratar de impedir que se hicieran las cosas estas el 1 de mayo, y porque yo llevaba un maletín lleno de pegatinas. Yo le dije, bueno, y de propaganda y esta serie de cosas. Yo le dije, bueno, ¿dónde está el maletín? ¿Dónde están las pruebas? Pero bueno, entonces ellos parece que dijeron, bueno, este se nos está revirando. Entonces ellos me dijeron así, que la seguridad del Estado, afirmando como para que yo cogiera miedo, ¿no? La seguridad del Estado tenía la información de que yo llevaba un maletín lleno de propagandas y cosas. Eso es algo absurdo, porque a nadie se le ocurre que uno va a viajar de Camagüey hasta La Habana, y más que uno está en la mirilla de ellos hace rato, con un maletín lleno de cosas. Al final ellos nunca me hablaron más del maletín, al final ellos nunca me enseñaron el maletín ni siquiera. Además yo no traía un maletín, yo traía una mochilita chiquita, porque el otro día yo pensaba virar para Camagüey, porque uno de mis objetivos era recoger unos medicamentos que tenía y traerlos y traerlo para Camagüey el otro día o ese mismo día por la noche, si me daba tiempo.
Claro, el maletín con las pegatinas, vamos a ponerlo en contexto para los oyentes, era porque la acusación que le estaban haciendo a Tan era justamente que llevaba esas pegatinas para regarlas en La Habana y que, evitar que la gente, o por lo menos tratar de que la gente no fuera al desfile del primero de mayo, o los que fueran al desfile del primero de mayo se encontraran con esas pegatinas y esos volantes que supuestamente Tan llevaba en un maletín para regarlos en La Habana y obstaculizar.
Tratando de crearle una causa.
Atentar contra el primero de mayo. ¿Es así, verdad, Tan?
Sí, así mismo.
Yevi, ven acá, Tan. Hay algo también que a mí me llama la atención, es la declaración que tú le das a Cubanete, donde dices que realmente te sentías avergonzado, ¿no? Cuando esta gente sube al autobús, la forma en que te bajan de esta guagua cubana. Pero a mí también me llama la atención, ¿nadie se solidarizó contigo en ese momento, a pesar de lo que tú expresaste?
No, incluso hubo un silencio total, yo sentí gran vergüenza porque me estaban tratando como si fuera un delincuente, esposado, la actitud esta prepotente de ellos, como que ellos tienen el dominio, como que son mejores que tú, y a mí también me llamó la atención que nadie en la guagua se mutó, todo el mundo hizo un silencio, las personas, yo nada más veía a las personas con los ojos abiertos como diciendo, ¿qué está pasando? Pero incluso una guagua de Camagüey, porque todo lo que está viendo aquí es camagüeyano.
Sí, pero perdona, me hiciste muy bien en decir por lo que está sucediendo conmigo es porque digo la verdad, por decir sencillamente la verdad. Hiciste muy bien. Mire, también el mensaje que le lanzas y le dejas a la gente en la guagua.
Yo tengo otra interpretación, vamos a pasarle a luz, pero yo tengo otra interpretación. Yo creo que qué bueno que la gente se mantuvo en silencio y no lo atacaron él siguiendo a la seguridad del Estado. A lo mejor si tú hubieras pasado 25 o 30 años antes, salen tres revolucionarios en la guagua y le dicen este hombre y se solidariza
también,
con los oficiales.
También puede pasar.
Así que yo creo que el silencio de la gente en la guagua dice mucho de cómo está la gente en Cuba, que no le tiene miedo a las autoridades, no cabe la menor duda, pero no se solidariza con ellos. Luz.
Sí, exactamente, le tienen miedo a las autoridades. Claro. Incluso yo recuerdo una vez que a Giovanni la detuvieron, ni siquiera oficiales de la seguridad del Estado. Eran gente vestida de civil en un lado sin chapa. Y Giovanni empezó a gritar que la estaban secuestrando y nadie se metió, ni siquiera a ese nivel. La gente sabe cómo opera la seguridad del Estado. Y yo quería preguntarle a Dan varias cosas en un mismo paquete. Primero me gustaría saber si lo de el regreso fue organizado por la seguridad del Estado. Tú tuviste que ir a buscarte tu propio pasaje. Que me hables un poco de si tenías un compañero de celda allí, qué historias conociste en ese caso y qué sentimiento te ha dejado todo esto. Tú... Vaya, si mañana Cuba Debate te ofrece trabajo, tú le dices que sí o tú vas a seguir con el periodismo independiente. ¿Cómo te sientes?
A ver, yo para acá, porque incluso yo se lo estaba comentando a mi mamá, ellos ayer la multa me la enseñan y la multa decía día 30 de abril. Y yo pienso, porque estaba desorientado, y digo, bueno,
desorientado,
30 de abril.
Claro.
Yo pensé que era, yo digo, bueno, 30 de abril y ya después me dicen que me van a soltar. Pero ellos me llevan directo hasta la guagua. Esa guagua. Tú me estás esperando el chofer, es la guagua que sale a las 9:00 de la noche, pero ellos cambiaron el horario para las 10:00 a.m. Dice el chofer que es un horario nuevo, no sé. Y entonces me dejaron esa misma guagua ellos y hasta que yo no subí a la guagua, ellos no se fueron de la puerta, pero se quedaron esperando a que la guagua arrancara. Cuando yo me siento en la guagua, es que yo pregunto la fecha y me dicen hoy el 1 de mayo. Y dicen, yo, todavía eso me dio estando libre, ¿no? Entre comillas. Me impacto y digo, coño, me acaban de decir por la mañana 30, ahora me dicen primero. ¿Saben? Son cosas de factores psicológicos muy...
Qué fuerte.
Luz, basada en tu pregunta, además del compañero de celda, ¿cuál fue el porque aquí jugaron policías buenos, policías malos, pero además de eso, ¿cómo fue el Granma, el periódico Granma con la fecha? ¿Cómo fue el juego que trataron de hacerte? A mí eso me llamó muchísimo la atención.
Oh, increíble. A mí cuando me dan la ropa de preso, que me dicen el número, que me dicen que no puedo decir mi nombre, que tenía que ser el 3489, para todos lados, incluso ni en la celda me prohibieron decir el nombre. A mí me ponen con tres personas más, dos de La Habana y uno de Matanzas. Pero fue por un ratito nada más, porque después me sacan y en todos los maestros laboratorios me ponen para la celda de aislamiento, que ahí sí fue... fatal, ahí no había nadie conmigo, estaba yo yo solo. Y en esta celda es donde yo sé, es que me viene lo peor, digo yo, ¿no? Porque uno en el interrogatorio me sacan, cuando vuelvo a entrar veo el periódico Granma. El periódico Granma, ¿sabe? Yo no lo voy a coger ni para ir al baño, porque yo realmente no estaba ni comiendo, no tenía ganas ni ir al baño. Imagínense ustedes. Y el periódico Granma tenía una fecha. Y digo, coño, creo que era 30 de abril o 28 de abril. Y digo, coño, ah, bueno, ya me orienté. Ellos me vuelven a sacar, me tienen un rato, me tienen un cuarto sudando, y ponen el split y lo vuelven a quitar. Y cuando me meten en la celda de aislamiento otra vez, otro periódico Granma, cuando me fijo la fecha, tenía otra fecha. Dije, coño, me desbarataron. Pero bueno, yo hacía así, yo hacía así. Y me daba la misma terapia, claro, igual claro. Que una vez me dan el almuerzo y al ratito me toca, me dicen arriba el desayuno. Y era así, cosa increíble, ¿no? Que uno dice, esto nada más se ve, uno, el que no sepa, dice, esto nada más se ve en las películas de...
Pero fíjate,
lo que estaban buscando, me imagino que usted se convirtiera en un lector del gran, ¿no? Y ese es el propósito, pero tratándose de un periodista. Mira, perdóname, amado, sí. Los que interrogaban a tu persona eran personas, perdonando la redundancia, jóvenes, relativamente jóvenes. ¿Quiénes eran?
No, a ver, los carceleros sí eran jóvenes. Uh-huh. Los carceleros sí eran personas jóvenes. Pero lo que me interrogaron eran personas mayores. Incluso una mujer con una voz de hombre, que digo, esa era la más HP. Entonces le fumaba delante de ti, ese cuarto trancado, uno con el estómago vacío, revuelto. Ustedes saben que ese humo de cigarro permanente ahí te da hasta ganas de vomitar. Y era cuando más fumaba uno tras el otro, tiraba el cabo en el piso, me tiraba así. Quería tirarme el humo en la cara, pero a la misma vez lo tiraba para arriba para que me diera en los ojos, ¿no? En la nariz, fue algo muy muy desagradable, pero los carceleros, pero ahí todo el mundo es HP, vaya, todo lo digo sin temor a nada, ahí todos son HP, todos te maltratan.
Todos los que trabajan ahí pasaron el cursito de sí. HP.
No, lamentable que se trate de una mujer y que sí. Se comporte de esta manera, porque al igual que los demás, tiene seguro que un esposo, no sé, hijo, madre.
¿Cómo esa gente
y la situación
dormir?
Económica de ella y de ellos es igual que el resto de los cubanos.
¿Cómo pueden dormir después de maltratar a un ser humano?
Yo no quiero
humano?
Decirte aquí por qué, pero cómo
mí,
duermen.
A mí me sorprende,
pero imagínate,
se nos está terminando el tiempo, pero a mí me sorprende la poca creatividad que tienen. Estas historias de Tan
son repetitivas.
En Villamarista, los estoy escuchando desde los años uh-huh. 70 y 80.
La lámpara encendida.
La luz encendida que no te la apagan. Te desayunan y después te dicen vamos a comer. Te tratan de confundir el día con la noche. El policía bueno y el policía malo. El bueno te dice, chico, mira, trata de irte del país para que mejore, como le hicieron a Tan. El policía malo dice, te vamos a destruir y no vas a ser más nunca nadie. Es el mismo, oye, no cambian de libreto, es el mismo libreto.
Se termina el programa y quería saber el final, ¿cómo fue Tan? ¿Qué te dijeron y después qué sucedió?
Sí, a la hora de soltarte, ¿qué sí. te dijeron?
Bueno, a la hora de soltarme, a mí hay una frase que a mí me llenó, me dio mucho orgullo, ¿no? Tampoco se lo demostré a ellos, pero me dio mucha satisfacción y fue que me dijeron que mis amiguitos estaban haciendo mucha bulla allá afuera. Y yo dije, coño, mi gente la está punchando en las redes. Pero le vi la cara de... Y lo que más me dio así, me reconfortó fue que le vi la cara de preocupación al esbirro. Al decirme eso, ellos se notaron preocupados por la bulla que ustedes estaban haciendo aquí afuera. Mientras que yo estaba adentro, pues se le notó la cara de preocupación.
Claro, y sí.
Oye, ¿no me respondiste cómo?
A ver.
¿No me respondiste cómo te sientes, Tan?
No, a ver, físicamente me siento matado. Parece que me ha pasado un camión por arriba. Incluso a la hora de dormir ayer tuve problemas. Hoy me levanté muy temprano. Después volví a coger el sueño otra vez. Hacía 5 días que no me lavaba la boca. Me estaba lavando con el dedo. Hacía 5 días que no me bañaba con un jabón, me ponía el mismo calzoncillo, porque no me dieron el otro calzoncillo que traía en la mochila. Físicamente me siento desbaratado, pero cuando yo salgo ayer y veo la actualización, y veo la campaña de apoyo, y veo todo esto, todas estas muestras de cariño de todos ustedes, realmente me siento muy reconfortante. Y además, otra cosa es que ellos piensan que cuando uno lo pasa por ahí adentro, uno coge miedo. No, para nada. Uno lo que da es más ganas de seguir denunciando, de seguir denunciando la represión, lo que ellos están nos someten, porque ellos se creen adentro impunes, y como uno no tiene un teléfono, no tiene nada para grabar, claro. Pero sí queda el testimonio, y uno dice que no quiere que otros como nosotros pasen de nuevo por ahí. Tan. Y uno se pone a pensar también en los presos políticos y en todo.
Es así, es así.
Se nos termina el tiempo, no tenemos ni un segundo más.
Qué bueno que la audiencia también está allá adentro en Villamarista.
Sí, sí.
Y supieron decirle a Tan de que, cómo es, se hacía bulla, ¿no?
Exactamente.
Gracias a todos, gracias a José Luis Tan Estrada, gracias Luz Escobar y a ustedes. Hasta aquí Tertulia.